Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y enseguida los titulares.
Directivos mundiales de la FIFA arrestados por corrupción. Sepp Blatter no está incluido.
Una corte falla contra el presidente Obama en inmigración.
Estado Islámico lanza múltiples ataques suicidas en Irak.
Mortales tormentas ponen a prueba la respuesta a emergencias en Texas y Oklahoma.
U2 llega a Los Ángeles con su gira Innocence and Experience.
9 funcionarios de la FIFA y 5 ejecutivos corporativos fueron acusados este miércoles de corrupción y organización mafiosa en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York.
La acusación incluye 27 cargos, entre los que se incluye fraude, estafa y lavado de dinero, entre otros delitos, en conexión con la supuesta participación de los acusados en una trama que se extendió durante 24 años, desde el principio de la década de los 90 hasta la fecha.
7 de los acusados fueron detenidos en Zúrich por las autoridades suizas a pedido de Estados Unidos. Los funcionarios habían llegado a Suiza para participar en la elección del presidente de la FIFA dentro de 2 días, en la cual el actual presidente del organismo rector del fútbol mundial, Joseph Blatter, busca un quinto mandato.
Los capturados fueron los vicepresidentes de FIFA, Jeffrey Webb, de Islas Caimán, y el uruguayo Eugenio Figueredo, el costarricense Eduardo Lee, el nicaragüense Julio Rocha, Costas Tacas, un asesor del presidente de la Confederación del Norte, Caribe y Centroamérica, CONCACAF, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, y el brasileño José María Marín.
Los cargos fueron anunciados por la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, y el director del FBI, James Comey, entre otros funcionarios.
La acusación indica que la corrupción es rampante, sistemática y enraizada tanto en el exterior como aquí en Estados Unidos, dijo Lynch.
Abarca al menos 2 generaciones de funcionarios de la FIFA, quienes presuntamente han abusado de sus posiciones de confianza para adquirir millones de dólares en sobornos y pagos bajo la mesa, agregó.
También fueron abiertas en la corte la aceptación de culpabilidad de otros 4 individuos y 2 ejecutivos, incluyendo la de Charles Blazer, expresidente de Estados Unidos ante el Comité Ejecutivo de la FIFA, y expresidente de la CONCACAF durante muchos años.
Entre los acusados también hay ejecutivos de firmas de marketing deportivo, quienes presuntamente pagaron o acordaron pagar más de 150 millones de dólares en sobornos para obtener lucrativos derechos de transmisiones y comercialización en los torneos internacionales de fútbol.
La Oficina Federal de Justicia de Suiza también sospecha que hubo irregularidades en la designación de los países sedes de la Copa Mundial FIFA 2018 y 2022, que fueron otorgados a Rusia y Qatar respectivamente.
El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, a menudo señalado como sospechoso de corrupción, no está incluido entre los acusados.
Y la FIFA emitió una declaración en la que dice que aplaude las acciones que puedan contribuir a arrancar cualquier acto dudoso en el fútbol.
Comprendemos las acciones de hoy por parte de la Oficina Federal de Justicia de Suiza a nombre de las autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía Suiza, iniciada por la FIFA a través del sometimiento del folio sobre el proceso de elección de la sede de las Copas Mundiales de 2018 y 2022, relacionados con diferentes asuntos, indica el documento.
La FIFA está cooperando plenamente con la investigación y apoya la recolección de evidencia en este asunto, indica.
También indica la declaración de la FIFA que la organización está complacida de ver que la investigación está siendo realizada de manera expedita para el bien del fútbol y creemos, dice, que ayudará a reforzar las medidas que la FIFA ya tiene en efecto.
VOA. Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Las oficinas de la CONCACAF en Miami fueron allanadas como parte de las investigaciones por corrupción contra la FIFA.
Más detalles con Alejandro Marcano.
Las autoridades estadounidenses registran hoy las oficinas de la CONCACAF en Miami como parte de las investigaciones por corrupción de directivos del órgano del gobierno de fútbol a nivel internacional, la FIFA. Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se está llevando a cabo un registro en las oficinas de la CONCACAF, Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, en la ciudad estadounidense. Seis directivos de la FIFA fueron detenidos hoy en la ciudad suiza de Zurich cuando se encontraban en el hotel en el que se alojan para participar en el congreso de la organización que debe elegir este viernes a su próximo presidente. La detención fue ejecutada a petición de Estados Unidos, donde una fiscalía de Nueva York investiga presuntos sobornos y comisiones desde principios de los 90 hasta la actualidad. La fiscalía suiza ha abierto además un proceso penal contra desconocidos por sospechas de gestión desleal y de lavado de dinero en relación con la elección de las sedes del Mundial de Fútbol del 2018 y el 2022. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Y cambiamos de tema. En Texas, el fuerte mal tiempo durante el largo feriado del Memorial Day puso a prueba los procedimientos federales de alerta y evacuación, mientras las autoridades locales trataban de hacer frente a tormentas e históricas inundaciones que dejaron más de una docena de muertos y un número similar de desaparecidos.
Este miércoles, los socorristas reanudan la búsqueda de las 11 personas que están desaparecidas desde hace 3 días en el pequeño pueblo turístico de Wimberley, cerca de Austin, donde el usualmente calmado río Blanco creció 3 veces más que su nivel récord de inundación.
En Houston cayeron cerca de 12 pulgadas de lluvia que inundó calles y caminos y dejó varados a cientos de conductores. Casi toda la ciudad ha sido afectada por las inundaciones. La alcaldesa, Anise Parker, informó que 2 personas que ayudaban en los esfuerzos de rescate en un bote están desaparecidas luego de que su pequeña embarcación se volteara.
Por lo menos 17 personas perecieron el fin de semana del feriado a causa de las tormentas en Texas y Oklahoma.
Las autoridades defendieron sus alertas de evacuación a los residentes antes del mal tiempo, que se hicieron por teléfono celular y de tierra e incluso en persona, pero reconocieron que sus avisos no llegaron en forma igual a los turistas. Aquí en Washington, el presidente Barack Obama, luego de conversar con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por teléfono, prometió acelerar la ayuda federal para el estado.
Lo que le prometí es que vamos a acelerar esas solicitudes de ayuda de emergencia para garantizar que tanto las operaciones de búsqueda como las de rescate sigan adelante y donde sean necesarias operaciones de recuperación se realicen de forma eficiente y tan pronto como sea posible.
46 condados en Texas han sido declarados áreas de desastre. Mientras tanto, la lluvia parece no ceder. Los pronósticos meteorológicos indican de un 20 a un 40% de tormentas para el resto de la semana en Houston y más tormentas para el centro de Texas.
Y en otras informaciones en Buenos Días, América, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló el martes a favor de los 26 estados que rechazan un decreto del presidente Barack Obama sobre el sistema de inmigración del país.
El panel de 3 magistrados dictaminó que el decreto que inhabilita temporalmente las órdenes de deportación de unos 4,7 millones de indocumentados debería permanecer suspendido, mientras los estados que se niegan trabajan para revocarlo, anunció el gobernador de Texas, Greg Abbott.
El caso se ha convertido en un enorme revés para los esfuerzos de Obama por cambiar las políticas de inmigración en Estados Unidos.
El Quinto Circuito aún debe determinar si el gobierno del presidente Obama puede apelar al bloqueo de la orden ejecutiva, lo cual debería suceder en los próximos meses.
Ladrones cibernéticos utilizaron uno de los servicios en línea ofrecidos por la Agencia de Recaudación de Impuestos del Gobierno de Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés, para obtener acceso a la información de más de 100.000 contribuyentes.
La información incluye declaraciones de impuestos y otra información tributaria de los estadounidenses archivados en los servidores del IRS.
La oficina del gobierno aseguró que los ladrones lograron penetrar en un sistema llamado obtener transcriptions para lograr acceso a los hackers respondieron varias preguntas de seguridad que incluyen información de los contribuyentes, número de seguro social, fecha de nacimiento, estado civil tributario y dirección.
El IRS destacó que el robo no puso en riesgo el principal sistema informático que se encarga de recibir la declaración de impuestos. El sistema se mantiene seguro, dijo la agencia.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En la política estadounidense, el ex senador Rick Santorum lanzará su segunda campaña para la Casa Blanca este miércoles, uniéndose a un alto número de contendientes para la nominación presidencial por el Partido Republicano en 2016.
Santorum, de 57 años, hará el anuncio en una fábrica en Pensilvania, el estado que representó en la Cámara de Representantes y en el Senado entre 1991 y 2007, cuando perdió su intento de reelección al Senado.
Santorum era considerado como con pocas posibilidades cuando lanzó su campaña para la nominación republicana en 2012, pero sorprendió a los observadores políticos cuando ganó por estrecho margen los caucuses de Iowa sobre Mitt Romney, atrayendo apoyo a su fuerte conservadurismo social.
Y el Congreso de Estados Unidos salió de receso sin decidir sobre una sección de la Ley Patriota creada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que tiene que ver con la recolección de lo que llaman metadata de las conversaciones telefónicas del público por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. En la Casa Blanca, cuando recibió al secretario general de la OTAN, el presidente Obama se refirió al asunto. Les exhorto a que resuelvan cualquier diferencia que todavía tengan sobre la Ley Patriota para que no lleguemos a las 12 de la noche del domingo próximo sin resolverlo. Es necesario mantener la seguridad del pueblo estadounidense.
La Cámara de Representantes ya aprobó una serie de reformas a la Ley Patriota, las cuales requerirían que el gobierno obtenga primero una orden judicial para tener acceso a los récords telefónicos del público. Pero el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se opone a cualquier cambio. Si el Senado no consigue los 3 votos que faltan para emprender las reformas, la actual ley expirará el lunes 1 de junio a la medianoche.
Apple ha superado a Google este año al convertirse en la marca más valuada del mundo de acuerdo al ranking Brand Z de WPP y Millward Brown.
Las marcas tecnológicas dominan el top 10, pero también hay una sorpresa como es Marlboro, que domina el 43,8% del mercado de cigarrillos en Estados Unidos.
El estudio de Millward Brown usa los puntos de vista de alrededor de 2 millones de potenciales clientes de una marca junto con datos financieros para calcular el valor de la marca.
Y los mercados accionarios en Estados Unidos se perfilan para una apertura al alza este miércoles.
Las acciones europeas registraban alzas en las transacciones del mediodía. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,59%, el CAC 40 en París avanzaba 0,54% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,17%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,17%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,60%.
El oro se comercializa a la baja en $1,186.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y la libra esterlina.
Entre las noticias latinoamericanas, se eleva el número de opositores en huelga de hambre en Venezuela. Dos dirigentes encarcelados se sumaron a la medida de protesta pacífica iniciada por los líderes Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Carolina Alcalde con los detalles.
Los dirigentes del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, Raúl Baduel y Alexander Tirado, condenados a 8 años de prisión por haber participado en una manifestación antigubernamental desde la cárcel en la que están recluidos, anunciaron su decisión de sumarse a la huelga de hambre iniciada por López y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien tras haber sido trasladado a un penal común el pasado sábado, este martes uno de sus abogados, Salvatore Lucchese, finalmente pudo verlo por 15 minutos. Aseguró que encontró a Ceballos fuerte a nivel psicológico pero debilitado físicamente tras haber cumplido más de 96 horas y consumir alimentos. Lilian Tintori exhortó a la comunidad internacional a visitar Venezuela para constatar la situación de los presos políticos. Propuso además que se le permita a 2 expresidentes suramericanos visitar a su esposo Leopoldo López.
En vez de tener una visita conyugal el viernes, por mí entren el presidente Andrés Pastrana y entre el presidente Tuto Quiroga. Demócratas preocupados por la situación venezolana.
Tintori denunció que ni su esposo ni Ceballos han recibido atención médica. Sin embargo, el defensor del pueblo Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, respondió asegurando que un equipo médico ha visitado a Ceballos en 4 ocasiones desde el sábado. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a la mayoría de partidos de oposición, emitió un comunicado en el que, a pesar de afirmar compartir las razones esgrimidas por López para convocar a una movilización este sábado, anunció su decisión de no acompañar la manifestación considerada unilateral por varias circunstancias que no pudieron resolverse ante la presión de que se avecina la fecha fijada. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, de Caracas.
Y siguiendo en Venezuela, un grupo de familiares y ciudadanos organizados, junto a los abogados de los 9 militares sentenciados por la activación de un presunto golpe de Estado, aseguran que los funcionarios son inocentes.
Tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
Luego de que un total de 9 militares, entre activos y retirados, incluso un general de la aviación, fueran condenados en su mayoría a 8 años de prisión, acusados de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro, el abogado defensor Alfonso Medina Roa aseguró que durante el juicio se violaron múltiples normas procesales, al tiempo que exigió al Poder Judicial la publicación de la sentencia para poder apelar la decisión.
Al día de hoy no ha habido una publicación de la sentencia. Solo operó una justicia express para condenar, no para buscar la verdad.
De igual forma, madres de los imputados aseguraron que sus hijos son completamente inocentes de los cargos que se les imputaron y que el juicio estuvo plagado de irregularidades desde el inicio.
Yo lo veo como unos héroes. Mi hija fue sentenciada a 8 años y 7 meses por el solo hecho de pensar diferente.
Hay 9 oficiales presos, dignos, apelados a la Constitución y a las leyes, millones de oficiales en los cuarteles, que son como ellos, a los cuales tienen amedrentado con la prisión de estos oficiales.
La sentencia del grupo se produjo luego que el presidente Maduro denunció que había sido desarticulado un plan para ejecutar un golpe de Estado y asesinarlo junto con otros dirigentes oficialistas.
Se ha desarticulado y estamos desmontando este atentado golpista que pretendía convertirse en un golpe de Estado. Lo estamos desmontando. Llamo al pueblo a estar alerta. Llamo a la Fuerza Armada a estar alerta.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otras noticias internacionales, las fuerzas aliadas y del gobierno iraquí se enfrentaron a militantes del grupo Estado Islámico en las afueras de Ramadi, luego de que Bagdad lanzara una contraofensiva el martes para recuperar la provincia de Anbar y su capital.
Los extremistas respondieron con una oleada de atentados suicidas en Faluya, donde al menos 17 soldados iraquíes murieron.
Los milicianos atacaron una estación de control de aguas y un sistema de compuertas en un canal entre el lago Tartar y el río Éufrates, donde se han desplegado tropas del ejército para la ofensiva en Anbar.
El ejército estadounidense respaldó la decisión de Irak anunciada temprano el martes. Ramadi, una ciudad predominantemente sunita, cayó en manos del grupo Estado Islámico el 17 de mayo al huir los soldados iraquíes.
Fuentes en Irak dijeron que la ofensiva también cuenta con el apoyo de las milicias chiitas y combatientes sunitas progubernamentales.
El presidente Barack Obama se refirió al tema durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la Casa Blanca.
NATO is necessarily recognizing
La OTAN está reconociendo toda una gama de desafíos globales, particularmente en lo que llamamos el Frente Sur, y estamos trabajando muy de cerca con aliados de la Organización Atlántica para asegurarnos de que estamos asociándonos con otros países a objeto de enfrentar asuntos de contraterrorismo, al tiempo que continuamos coordinando efectivamente el combate contra el Estado Islámico, porque los 28 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte forman parte de la coalición de apoyo al gobierno iraquí en su lucha contra ese grupo terrorista.
El portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, aplaudió la inclusión de los sunitas. Desde hace tiempo, dijo, hemos dicho que la clave de la victoria, la clave para expulsar a ISIS de Irak, es un Irak unificado que se separe a sí mismo de las divisiones sectarias y se una ante esta amenaza común, señaló Warren en una rueda informativa ayer martes. Y tenemos otras informaciones también. En Irán, el juicio a puertas cerradas del periodista estadounidense Jason Rezaian del diario The Washington Post, quien lleva más de 10 meses detenido, comenzó este martes en Irán, en un tribunal que maneja casos de seguridad.
Jeff Raki, vocero interino del Departamento de Estado, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Estamos al tanto de los informes de que el juicio del ciudadano estadounidense Jason Rezaian comenzó en Irán. Nosotros continuamos observando el proceso tan cercanamente como sea posible y seguimos haciendo un llamado para que los absurdos cargos en su contra sean retirados y que Jason sea liberado inmediatamente.
Raque agregó que en vista de que el juicio se realiza a puertas cerradas, se suma a la preocupación que tienen y que desafortunadamente refleja el patrón de completa falta de transparencia y debido proceso que hemos visto en el caso de Jason Rezaian desde que fue detenido. Al tiempo que instamos, señaló el vocero del Departamento de Estado, a que el juicio se realice de manera abierta, seguimos manteniendo que él nunca debió haber sido detenido o enjuiciado.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Gracias por acompañarnos. Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Cientos de aviones de guerra rusos y miles de tropas iniciaron ejercicios militares el martes, coincidiendo con maniobras de la OTAN en el Ártico.
Las maniobras separadas se llevan a cabo en momentos en que aumentan las tensiones entre Rusia y Occidente.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que su país ha comprometido 12.000 tropas, más de 250 aviones militares y cientos de otras armas para los ejercicios tácticos de esta semana.
Y Henry Llanos nos trae ahora la información deportiva.
Autoridades suizas comenzaron una operación este miércoles por la mañana para arrestar a varios directivos de la FIFA y extraditarlos a Estados Unidos bajo el cargo de corrupción. Los arrestos fueron realizados a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y con el objetivo de que enfrenten los cargos que se les imputan en el distrito este de Nueva York, basado en Brooklyn. La acción se llevó a cabo durante el Congreso Anual de la FIFA por parte de autoridades suizas. Entre los directivos detenidos se encuentran Jeffrey Webb de Islas Caimán y vicepresidente del Comité Ejecutivo, Eugenio Figueredo de Uruguay, quien es también integrante del Comité Ejecutivo y recientemente presidente de la Conmebol, Jack Warmer de Trinidad y Tobago, un ex integrante del Comité Ejecutivo y quien ha sido sospechoso de otros casos de corrupción. No obstante, en total serían unas 14 las personas investigadas, según el diario. En la lista también figuran el costarricense Eduardo Lee, el panameño Julio Rocha, el caimanés Costas Tacas, el venezolano Rafael Esquivel, el brasileño José María Marín y el paraguayo Nicolás Leos. Fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han asegurado que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, no se encuentra entre los acusados, aunque han apuntado que sí está entre los investigados. En el baloncesto estadounidense, los Cavaliers de Cleveland ya tienen su boleto para la final de la NBA luego de haber derrotado en partido de martes a los Hawks de Atlanta por 118-88 y haber finalizado la serie 4-0. Los Cleveland son los campeones de la Conferencia del Este. Superaron en todas las líneas a los Hawks, que fueron el mejor equipo de la conferencia en temporada regular. Por segunda vez en su historia, Cleveland avanzó a la final de la NBA, en la que se medirá Golden State o Houston a partir del 4 de junio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
La banda irlandesa U2 se presentó el martes en Los Ángeles en el primero de 5 días de conciertos como parte de su gira Innocence and Experience. El show incluyó un llamado a luchar contra el SIDA, una condena a los ataques con coches bomba en Irlanda en el 74 y una felicitación por el reciente voto a favor del matrimonio gay en la nación. Una referencia a la violencia en Ferguson y Baltimore, además de extraordinarios efectos de alta tecnología y más de 2 horas de música, con casi la mayor parte de las canciones del álbum de 2014, Canciones de Inocencia. Actuando por primera vez en vivo desde 1976, el cuarteto se presentó con todos sus integrantes: el cantante Bono, el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr. En Baltimore, Maryland, el principal teatro de la ciudad está presentando un musical sobre el ícono del reggae y activista de derechos civiles, Bob Marley. Gran parte de los primeros shows fueron opacados por la violencia que siguió a la muerte de Freddie Gray, un joven negro que pereció cuando estaba bajo custodia de la policía. El musical, llamado One Love, incluye canciones de Marley de los 70 y terminará sus presentaciones el 14 de junio. Su productora ejecutiva, Suzette Newman, está trabajando para llevar de gira el show. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Los negociadores nucleares de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron en una reunión este miércoles que tienen que aumentar la presión contra Corea del Norte mientras continúan esfuerzos diplomáticos para abordar el programa de armas nucleares del país.
Sung Kim, el representante especial de Estados Unidos para la política Asia-Corea del Norte, dijo tras las conversaciones en Seúl que las intenciones nucleares de Corea del Norte son claras. Debemos estar preocupados sin importar la etapa de su desarrollo, dijo.
La reunión tuvo lugar después de nuevas, pero no verificadas, afirmaciones de avances nucleares por parte de Corea del Norte, que ha amenazado durante años con llevar a cabo un ataque nuclear contra Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
Las tres naciones fueron parte de infructuosas conversaciones sobre desarme en las que participaron 6 naciones para tratar sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte.
Amnistía Internacional acusó al grupo militante Hamas de cometer crímenes de guerra, secuestrar, torturar y dar muerte a palestinos en la Franja de Gaza durante el conflicto con Israel el año pasado.
En un informe este miércoles, Amnistía afirma que unos 23 palestinos fueron asesinados a balazos y decenas más fueron arrestados y torturados por Hamas, la fuerza militante que controla Gaza. El reporte dice que los palestinos atacados eran rivales políticos de Hamas o gente acusada de cooperar con Israel.
Amnistía destaca que Hamas utilizó la guerra despiadadamente para vengarse y propagar el temor en la Franja de Gaza. El informe dice que unas 16 personas ejecutadas se hallaban en custodia de Hamas antes de que comenzara el conflicto.
Amnistía también acusó a Hamas de utilizar la tortura para lograr confesiones de los detenidos.
Salah Barwalwil, un funcionario de Hamas, dijo a la agencia de noticias Associated Press que el grupo está investigando los incidentes mencionados en el informe.
Y hasta aquí esta emisión de Buenos Días América. En la producción estuvo Henry Llanos. En la sala de ingenieros tuvimos a Glenn Boncalio. Y al micrófono Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y los invitamos para que continúen informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.